Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Escuela Austriaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor, profesor Germán Álvarez Vidal, economista profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, el señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 24 de marzo de 2025. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben fehacientemente sobre mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentistas, mis modos algo alambicados, tan plenos de o repletos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentar la vida, aventurarme en la vida, sentirla, interpretarla cual tragedia romántica. Períodos que tratamos en Economía y Cultura en términos de la filosofía, la literatura, la teología, las escuelas de pensamiento económico. De hecho, en términos musicales, respecto de la mal llamada música clásica, porque los clásicos son un período, Haydn, Mozart, Beethoven, la denominación que aprendimos cuando estudiábamos era música formal, música académica o música compuesta, construida bajo los cánones europeos. Los clásicos son un período. Entonces, la evolución histórica importa. Barroco, Renacimiento, clásico, romántico o románticos, impresionismo, expresionismo y vanguardia siglo XX. Hemos llegado a escuchar música de Stockhausen. Hoy los vamos a sorprender, entre comillas, con un autor que amo, argentino, Julián Aguirre. Yo recuerdo sus Tristes criollos. Y cuando yo hablo de construir o reconstruir el nacionalismo liberal conservador culto, a mi juicio esto tiene que ver con rescatar nuestras mejores expresiones. Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Piazzolla, la música de nuestros próceres, Alberto Williams, y cuando hablamos de música de nuestros próceres, Juan Bautista Alberdi era un gran pianista y también un compositor. En ese sentido, yo deseo y he procurado convertirme en un embajador de nuestro país. Es decir, que frente a un extranjero que quiere abrazar la patria, frente a tantas milongueras divinas que dicen, por ejemplo, como mi amiga Claudia Prandtl, y te pido disculpas que yo decía que eras de Berlín, estás mucho tiempo en Berlín, Sabina es de Berlín, es oriunda de Berlín, vos sos oriunda de Stuttgart, y luego te conté algunas historias de tenis argentino que le fue siempre propicio ganar torneos, incluso la Copa de las Naciones, en Alemania. Nuestros tenistas siempre han sido respetados, queridos, han ganado grandes premios, etcétera, etcétera. Y le mencionaba estrictamente Stuttgart, Hamburgo, y Múnich, ¿correcto? O München, o München. De acuerdo, entonces aquellas milongueras de pronto dicen: yo soy una argentina muy porteña, nacida en Alemania. Y esto se reproduce hacia otras naciones. Soy una argentina bien porteña, nacida en París, Francia. Y esto lo he escuchado para canadienses, estadounidenses, italianas, rusas, ¿correcto? Suizas. Bien, entonces continúo. Y desde el punto de vista musical, como anunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, a quien le agradezco su práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, de distinguirme con una presentación amable, deferente, como es una práctica recurrente, permanente, ostensible y consuetudinaria, me distingue. Es un gesto deferente hacia mi persona. Entonces, cuando nosotros hacemos estas presentaciones, yo saludo y agradezco a mucha gente. Hoy tal vez establecí más que nunca la hoja de ruta, si bien me procuro, se me figura dejar ciertos porcentajes, ¿correcto? El programa de 2 horas me encanta. Me encanta trabajar en la radio, pero digámoslo así. 100 menos 70 da 30%. 100 menos 80 da 20%. 100 menos 90 da 10%. El remanente, el residuo, el diferencial, el margen, como decimos los economistas, que esté librado a la espontaneidad, a la creatividad, a la inventiva, a la imaginación, al talento, puesto que si todo fuera pautado, esto no tiene absolutamente ninguna gracia. Pero reconozco, en carácter de autocrítica, que si uno tuviese escrito todas y cada una de las palabras del libreto, todas y cada una de las oraciones, de los párrafos, de las fuentes que va a citar, está algo más tranquilo. Cuando yo me libero a la inspiración, puedo cometer algunos errores, dejar algunos muertos y heridos en el camino, que después recojo haciendo fe de erratas. Ustedes conocen ese procedimiento. Pero entiendo que esos errores son minúsculos, o por lo menos no son tan trascendentes, tan relevantes, tan conspicuos. Pero a mí me molesta cometer errores, y allí lo tengo a mi gran amigo José Lavalle, empresario de muy noble corazón. Hace poco estuvimos juntos, una familia hermosa. Incluso repitieron el chiste, que ya se los comunico para hacer mucho más afable esta reunión. Creo que también Ricardo se va a reír. Resulta que hay una kinesióloga en el club, en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, una hermosa mujer, muy simpática, con tres hijas chiquitas. Entonces yo me acerco a conversar en aquella oportunidad y le digo: ¿cómo añoraría ser tu marido y tener este privilegio, esta honra de tener 4 mujeres que me rindan pleitesía, entre comillas, mi mujer y 3 hijas mujeres? ¿Acaso tu marido no es el rey de la casa? Y ella me contesta: no, es tan solo el cadete. Entonces, y me agregó, el che pibe, si querés más información, Germán. Entonces, cuando le digo a José Lavalle, ¿correcto? Porque es de origen italiano, decimos Lavalle como si fuera español, él me dice, no aseveró, ¿correcto? Tal vez en las penumbras algo reconoció. Pero yo también le dije: qué privilegio en tu hermosa casa, ser el rey, ¿sí? Alicia hizo un discreto silencio. Es una pareja armónica, un excelente matrimonio. José es un gran padre de familia, un gran jefe de familia, un gran empresario, y tus tres hijas son divinas. Conocí a dos de ellas y precisamente una de ellas es igual a tu mujer cuando se casó contigo teniendo 22 años. Y qué hermosas fotos, y te mereces ser muy feliz. Bien, volvamos a las cuestiones convencionales. El libreto que yo armé para el señor coordinador Claudio Lecam, él luego lo traspasó, ¿correcto? Se lo suministró al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Y Claudio ha sido muy amable, dado que yo he propuesto algunas correcciones en los avisos más recientes, en mi presentación curricular respecto del seminario que imparto, como también para Lazo Investments, el proyecto de mi gran amiga y milonguera en Estados Unidos, la doctora e ingeniera financiera, doctora en economía y finanzas e ingeniera financiera, Alejandra Folguera. ¿Sí? Entonces ahora suena a la perfección. Bien, ustedes saben que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.car. No, .car no, porque no estoy hablando de un auto. Con lo cual, y tampoco estoy cantando "As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face changed, it didn't seem quite right, and it's..." Qué hermosa canción, ¿no es así? De Génesis. Correcto. Aquí intenté enmendar, redimirme de mi error que podría condenarme a la crucifixión, improvisando y cantando "Supper's Ready" de Génesis. ¿No es así? Muy bien. www, y aquí se va a reír José Lavalle, porque lo voy a escribir 100 veces en mi cuaderno tapa dura forrado de azul Rivadavia. ¿No es así, Ricardo? A quien ya saludamos, el señor Ricardo Enrique Piñero, en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? www.radioamadeus.com.ar. Otra vez, por si no hubiera resultado clara, ¿sí? Mi voz, mi alocución, mi parlamento, ¿no es así? www.radioamadeus.com.ar, no .car, ¿de acuerdo? Acá yo no vendo seguros para autos. www.radioamadeus.com.ar. Mientras que las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo generosamente al aire, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Respecto del sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, búscanos a sí mismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Creo que he salvado esta primera parte. Le vamos a pedir a Ricardo que transmita al aire nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo, entreacto musical. encantador, encantador. Y celebro tener 2 horas aquí, así hay espacio para desarrollar muchos temas con profundidad, de diversas disciplinas, y tener al menos 4, 5, 6 entre actos musicales. No debería ser muy difícil tocar esta obra, por lo que a priori, prima facie, puede escuchar, pero todo es difícil si se lo hace muy seriamente, ¿no? No digamos que sea compleja, abstrusa, demasiado sofisticada esta obra, correcto, pero la inspiración y el sonido es bien argentino. Y lo voy a decir casi como un chiste porque voy a decirlo en inglés. Tiene el flavor argentino, tiene el brand argentino, tiene el taste argentino, correcto. Tiene el copyright argentino, el sabor, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo debo decir, para cerrar un argumento anterior, que de eso se trata, y voy a introducir un chiste, de eso se trata en ser un embajador de mi país. Así lo pensé cuando comencé a bailar el tango, a tomar mis primeras clases hacia el año 96-97. Amén de que me encanta bailar, la idea de bailar bien una danza argentina, nuestro folclore urbano. No me preocupé demasiado, si bien tomé algunas clases, pero necesitaría reforzar muchísimo. A lo sumo, sí, la chacarera, y la chacarera cuando se baila en conjunto, correcto, que es mucho más sencillo. Dado que mamá era maestra de inglés y bailarina, profesora de folclore, yo le debo a ella y le debo a mi nación bailar bien la chacarera, la zamba, el escondido, ¿de acuerdo? El carnavalito, danzas nuestras. Sí puedo ofrecer hablarles de la música, entre comillas, clásica argentina. Puedo hablarles de nuestro Teatro Colón o del Teatro Argentino de La Plata. Supongo que esto debe ser suficiente. Creo que puedo explicarles buena parte de la historia argentina y cada Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, de la Cárcova, Sábato. Pero todavía debo, correcto, el folclore argentino. Y ahora introduzco un chiste. Incluso si las milongueras quieren probar carne argentina, uno tiene que ser un buen representante del holando argentino, Aberdeen Angus, Hereford, ¿no es así? Les dejo la interpretación a ustedes libre. Pero lo dije de manera, ¿sí? No es fino, como decía Porcel, ¿sí? De manera delicada, sugerente, invitante, nunca ramplona, nunca vulgar, nunca soez, nunca prostibularia. Germancito, diría mi padre, siempre audaz, tenaz, pertinaz, nunca procaz, nunca falaz, nunca mendaz, nunca montarás. Bien, entonces tengo los saludos del principio, del desarrollo preliminar y embrionario. En esa, no los voy a decir ahora para entrar rápidamente en tema, pero ustedes saben, entre los saludos, mi tía Elenice Verdum Gimoes, mi camarada de armas, amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, luego el doctor Enrique Chaque Azuaga, el doctor Alejandro González Escudero, mentor, amigo, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Y mi jefe, presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario. Y ya voy, ya ni siquiera por la tercera es la vencida, cuarta, quinta. Vení a mi cumpleaños, Alejandro. Yo no te invito a cometer un desliz, una indiscreción, para decirlo aún más delicadamente en la milonga. Vení con tu mujer, ya te he invitado, ¿sí? Una champaña intermedia, no será Pomerí, no será Don Periñón, pero será un Navarro Correas, será un Chandon, será un Mum, no está tan mal. Y les doy a elegir la torta, chocolate y dulce de leche, lemon pie, apple pie, es decir, torta de manzana, tarta de manzana. Bien, elijan ustedes. Entonces, continúo. Por supuesto, un gran abrazo a Claudio Lecam, señor coordinador de Radio Amadeus, quien me invitó junto con René Vargas Vera a transformar, a tornar economía y dirección hacia economía y cultura, porque es más fehaciente, verosímil. Y un gran abrazo al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y también un beso enorme a sus tres hijas. Hoy tengo muchas cosas que contarles, y quedó pendiente algo. ¿Quién es el quinto integrante de esa delantera? Porque en los viejos buenos tiempos, cuando yo referí el gran gol de Vicente Capote de la Mata, Independiente también jugaba con cinco delanteros, solo que tal vez los más destacados eran Arsenio Erico y Vicente Capote de la Mata. Y hoy, cuando estaba pensando en Walter Gómez, Labruna, Moreno, Lustó, me faltaba un quinto jugador, ¿no es así? Pedernera, Adolfo Pedernera, muchas gracias Ricardo, así no me voy con un déficit de conciencia y después no solamente tengo que hacer 100 flexiones de brazos, 100 abdominales, sino que ir a confesarme con toda clase de mis padres confesores, los de la catedral. Gateando al Monumental, exactamente, dado que mi amigo José Lavalle vive muy cerca allí del templo, la basílica o la catedral, que es nuestro muy querido estadio monumental, representante del Barcelona en la tierra, ¿no? Representante argentino del Barcelona del Pep Guardiola, como lo ha sido el Independiente de Pastoriza o de Brindisi, no así el de Haaland. Muy bien, sobre gustos no hay nada escrito. Entonces sí, ahí está, José Lavalle vive en el barrio River. ¿Qué quiere decir esto? Que el quinto delantero de esta delantera, formada por el Enise, Pablo, el Chaque y Alejandro, la termina integrando José. Cinco delanteros de lujo, al estilo de cómo juega River, es decir, arriba atacan el 7, el 9 y el 11, pero también se suman el 8 y el 10 y se proyectan los laterales, el 4 y el 3, ¿correcto? Esto es jugar fútbol ofensivo, 7 hombres en ataque, pero el déficit, digamos, lo que se hace central, neurálgico, en ese sentido, para mantener el equilibrio del equipo es un buen 5 y dos muy buenos un muy buen 5 y dos muy buenos zagueros centrales, el 2 y el 6, porque es típico, hasta donde yo recuerdo, que los equipos ofensivos de los 70, de los 80, de los 90, siempre tenían un gran arquero, porque si no, ¿de acuerdo?, se nos venía la noche, ¿no es así? El Mono Guibaudo, Chocolate Valley, Filiol, Irusta, ¿correcto? Decime alguno de Independiente, querido amigo. Goyen, pero eso un poquito más hacia acá. Antes tenían otro gran arquero. No importa, está todo bien así. Pero se interpreta... El uruguayo Fossati, ¿de acuerdo? Y mucho antes Santoro, ¿no es así? Perico Pérez, muy bien. Es decir, un equipo ofensivo siempre tiene un gran arquero. Ahora, el equilibrio está en, digamos, si lanzamos 3 al ataque, 5 al ataque o 7, el muy buen 5 y el 2 y el 6. Espero que hayan tolerado esta digresión futbolística. Seguramente que la va a tolerar José. Hoy tengo que hablar de los complejos exportadores. Tengo noticias, tengo cuestiones del agro, ¿no es así? Tengo mis propios parlamentos, análisis diversos sobre el estado de la cuenta corriente de la balanza de pagos en la Argentina, algunas consideraciones respecto de si el dólar está atrasado o no, el estado de la deuda argentina. ¿Correcto? Nuestro señor presidente dice que las gestiones que se hicieron el año pasado la administración de la deuda pública permitió ahorrarnos 36 mil millones de dólares. Ahora hay estimaciones, correcto, que no son nada halagüeñas, donde se dice que hemos incrementado el endeudamiento entre 76 mil y más de 80 mil millones de dólares, ¿de acuerdo? Y lo que se espera del fondo, ¿sí?, son 20 mil millones de dólares, ¿de acuerdo? Un acuerdo de facilidades extendidas, si no recuerdo mal, a 10 años con 4 años y medio como periodo de gracia. Bien, ahora estoy más contento porque estoy desarrollando temas. Pero luego les voy a decir las condicionalidades, que son sumamente exigentes. Entonces, si ustedes me permiten, quiero arrancar con una fe de ratas, si ustedes me permiten, o una aclaración, porque yo estaba revisando el audio y me disgusté, porque dije algo incorrecto. Recordar, PBI efectivo u observado difiere del PBI potencial o PBI de máxima capacidad. ¿Qué quiere decir PBI potencial o de máxima capacidad? El PBI efectivo que se alcanzaría si todos los recursos productivos o factores de la producción o insumos de la producción estuvieran plenamente empleados. De todas formas, existe una tasa de desempleo del trabajo o de la mano de obra calificada y no calificada y para todas las formas representativas de los recursos de la propiedad o el capital, que es una suerte de tasa de desempleo de eficiencia para evitar una explosión de inflación por presión de demanda. Digamos, una tasa de desempleo del 4% es de eficiencia y esa tasa se tuvo en los 60. Yo voy a volver a decir los grandes logros de la década del 60, una de las últimas grandes décadas bajo todo concepto que tuvo la macro, ¿sí?, y la sociedad argentina. Bien, entonces sigo adelante, mis muy queridos amigos. Y cuando hablamos de un cierto desempleo de la maquinaria, voy a reiterar algo que me gusta. ¿Se acuerdan cuando ustedes se compraban un auto o un electrodoméstico o un equipo de música Pioneer? Papá me dijo, jamás hagas propaganda gratis, Germán. Pero esto es contarles un poquito, ¿no? O uno tenía equipamiento Hitachi en los viejos buenos tiempos, o Sony, o tu primer televisor a color era Aurora Grundig, buah, lo que fuera. Entonces, el máximo de capacidad que puede soportar el equipo, la intensidad de utilización, es tal vez 80%, 90%. Yo lo expliqué en mi curso sobre economía austríaca y anarco-libertario capitalismo y cuánto de eso aplican o no las autoridades de la Argentina. Existe un cierto desempleo de maquinaria eficiente. Los tornos numéricos o las máquinas fresadoras, tornos numéricos o máquinas fresadoras operados por empleados industriales de alta calificación, supongamos en el caso PYME de mi viejo, o en las grandes, sí, en las grandes compañías, en las grandes corporaciones multinacionales que fabrican insumos de capital para las industrias de proceso, allí no me animaría a ser tan osado, pero por lo menos para un tamaño de planta de un PYME, con dos turnos, mañana y tarde, ya es suficiente. Si usted pone, aún así, contrata torneros, ¿sí?, para operar, ¿sí?, los tornos numéricos y las máquinas fresadoras, un tercer turno nocturno, porque prevé un incremento de la demanda por sus insumos que está fabricando, usted corre el riesgo, ¿sí?, de que la maquinaria se rompa. Entonces, es muy probable que si yo compro un Pioneer o una Ferrari, tal vez la capacidad teórica máxima es 300 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, pero al 300 o 350 la máquina corcovea, se desbalancea, hay riesgos de accidentes, ¿se entiende? Entonces, la capacidad máxima teórica de una máquina en términos de utilización puede ser, es decir, el enunciado es 100, pero en la práctica es 90 u 80. Si usted utiliza el 95 esa máquina, corre riesgo de romperla. Eso es inflación por presión de demanda. Entonces yo necesito terminar esta explicación. De hecho, cuando acontece la crisis, entre comillas, 2001-2002, pero viene de julio del 98, 500.000 millones de dólares era el PBI potencial, mientras que el PBI efectivo observado era de 250.000 millones de dólares. La brecha de producto, 250.000 millones de dólares, se debía a que se producía menos porque había 25% de desempleo de la mano de obra y había 50% de desempleo de la maquinaria o infraestructura instalada en la industria. Es decir, había capacidad ociosa. Muy bien, si ustedes me permiten, el PBI efectivo real de 2024, es decir, a índice de precios de mercado constantes de año 2004, ergo base 100, 2004 base 100, o deflactor del Producto Bruto Interno, cayó menos que el 3%, casi 2%. Ahora bien, el grueso de los sectores cayó 5% con respecto a 2023. Primarios, de toda naturaleza, se incrementó en 3%. Por eso el número te da de caída 2. ¿No es así? Con una inflación anual en 2024 algo menor, es decir, la evolución del IPC, Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el INDEC durante el año pasado, algo menor, reitero, al 120%. ¿Sí? 117.8%, inflación minorista 2024. Sin agro, rebote técnico con respecto a 2023, que constituye una muy baja base de comparación debido a la dramática sequía, la economía argentina, si no hubiéramos contabilizado el agro, se hubiera desplomado 6.5%. ¿No es así? En 2024. Base de comparación muy baja, muy modesta, muy discreta, 2023. Y cuando hablamos de, por otro lado, nuestra tasa o coeficiente o relación, que es una división, numerador dividido denominador, o ratio de inversión bruta interna a producto bruto interno efectivo, ¿sí? No el potencial, sino el efectivo, está entre 16 y 20%, digamos 20%. ¿De 20% de qué? De 650 mil millones de dólares o de 700 mil millones de dólares, ajustado por la tasa de riesgo que ustedes quieran elegir, del JP Morgan, MB Plus JP Morgan. Muy bien, ¿qué es la inversión bruta interna? La formación bruta de capital, si no contamos inventario, formación bruta de capital fijo, es decir, planta, maquinario y equipo, es decir, tangibles, porque también podríamos tomar en cuenta a los no tangibles, es decir, inversión en patentes tecnológicas, copyrights, trademarks. Entonces, inversión sobre producto, 20%. Se colige de esto que la riqueza no crece o la inversión neta no crece. Es decir, ¿qué es la inversión neta? Inversión bruta interna, ¿sí? Es el incremento en los abastos de capital, el incremento en la dotación de capital, el incremento en el stock de capital, incremento en el acervo de capital. Inversión bruta menos amortizaciones da la inversión neta interna. Correcto. Entonces, se colige de esto que la riqueza no crece o la inversión neta no crece en lo absoluto, en términos significativos, en nuestro país, por la no renovación o nula, ¿sí?, en términos de lo que es un incremento significativo al equipo durable de producción. Entonces, no hay renovación, o es nula o muy poco significativa, a excepción de los enclaves productivos, asimilable a tener su propia ley de inversiones extranjeras, ¿sí? Esto es algo sencillo lo que acabo de decir. ¿Y los enclaves productivos cuáles son? Litio, cobre, hidrocarburos convencionales y no convencionales, que no derraman en el corto, y ciertos sectores muy específicos de la agroindustria que sí derraman a la prosperidad, al bienestar. Es decir, existe destrucción, obsolescencia o amortización, desgaste, depreciación de la infraestructura de capital en nuestro aparato productivo. Y no hay nueva inversión significativa. ¿Sí? Estamos abrazados al RIGI. Se espera una recuperación, no crecimiento, puesto que en el caso de aumento o incremento del PBI efectivo real, base 2004, debería alcanzar valores superiores a los de 2010-2011. Es decir, la última cresta de la ola, cumbre o cima con C histórica de la montaña, en congruencia con las series estadísticas, 2010-2011. Entonces, para descansar un poco, Ricardo, música, maestro. Bellísima música, abracemos lo argentino. Y si ustedes me permiten decir algo simpático, hilarante, ¿no es así? Algo zumbón, risueño, lúdico. Yo a las gringas les digo, más allá de ofrecerles este negocio empresarial, este emprendimiento, que cuando Fabián Andrés Cruz, quien me convocó junto a Jorge Sánchez a dar este curso, impartir esta cátedra o seminario o taller interactivo sobre los austríacos, él me maneje las cuentas, tal vez tenga mayor repercusión, visibilidad, llegada, porque por ahora, por el boca a boca, decirle a los gringos, los guío a los museos, los guío a los conciertos, o sea, las expresiones de la Argentina culta, no. Pero algunos gringos me hacen caso porque yo, digamos, gringos y gringas, cuando yo les digo Argentina is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Es decir, Argentina es mucho más que Buenos Aires y Buenos Aires es mucho más que el tango. Naturalmente les digo, darling, que los marketineros del tango te van a decir que toda la cultura porteña es tango. Pamplinas, eso es una paparruchada. Hablando como hablaba mi viejo o mi vieja. Pamplinas, eso es un dislate, un despropósito. La cultura argentina y porteña, amén del tango, está en la Facultad de Derecho de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires todos los sábados, está en el Museo Nacional de Bellas Artes, está en el Palacio Errázuriz, ¿no es así? El Museo de Arte Decorativo, está en muchos lados. Con suerte consigo que mis gringos, para decirlo de esta forma, me viajen, ¿no? Cuando dice la nena no me come. Es decir, los gringos me viajen a los viñedos de Mendoza, vayan a Salta la Linda, vayan a las ruinas de San Ignacio, vayan a los esteros de Liberá, vayan a Ushuaia, vayan a El Calafate, vayan a toda la Patagonia Argentina, vayan a las estancias porteñas, correcto, de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, digamos esa zona núcleo pampeana. Bueno, con suerte tengo eso, ¿no? Pero profundizar en la cultura argentina, eso me cuesta, para ser fino, uno y la mitad del otro. ¿Estuve bien, Ricardo? Bien. Entonces, por otro lado, ¿sí? Voy a seguir adelante. Se espera una recuperación, no crecimiento, para el 2025, ¿sí? Que puede ser de 5, 5,2 o 5,8. Ahora bien, respecto de la implosión, colapso de la convertibilidad, cuando yo les dije se perdió 18, 22 o 25%, ya sea que midamos PBI real a precios del 93, o PBI real efectivo per cápita, o midamos el PBI efectivo en dólares nominales, ¿sí? Tenés caídas de 18, 22, 25%. Redondeamos entre el 20 y el 22%. Entonces, lo que se cayó de julio del 98 al segundo trimestre de 2002, ¿correcto? Es decir, abril, mayo, junio, supongamos mayo, que está en la mitad, ¿sí? Teniendo en cuenta que las caídas salvajes del producto de entre 13 y 16% con respecto a periodos homogéneos del año 2001 se dan en el primer trimestre y en el segundo trimestre de 2002, creo que es 16 en el primer trimestre de 2002 respecto a primer trimestre de 2001, y de 13% la caída o el decremento o la baja del PBI, ¿sí?, en el trimestre segundo de 2002 con respecto al segundo trimestre del 2001, variación interanual. Bueno, estoy muy contento. Pero fíjense, la inercia de la caída, ¿de acuerdo? El arrastre estadístico del último trimestre de 2001, ¿sí?, que pega tan fuerte en los dos primeros trimestres de 2002, sobre todo en el primero, hace que el PBI de 2002 caiga 10.9%, casi 11%. Entonces, en el número agregado, la economía argentina cae en el 99, en el 2000, en el 2001 y en el 2002. Recién en 2003... hasta el 2007-2008 tenemos esas tasas de crecimiento del PBI real efectivo del 7, del 8, del 9 o del 10%. Hacia 2005-2006 se recuperan los 20 puntos caídos y después, ¿sí?, se crece entre 36 y 40 puntos genuinos, ¿correcto? Decime, Ricardo, ¿cómo vengo? Me queda un viva Perón. Entonces, a partir de 2005-2006, hasta allí solamente fue recuperación o reactivación, recuperar aquellos aproximadamente 20% de caída de la actividad. Repito, a partir de 2005-2006 se creció todos los componentes del Producto Bruto de la Argentina, hasta 2010-2011. ¿Sí? Simplemente que 2005-2006 hasta 2010-2011 fue crecimiento genuino de entre 36 y 40 puntos porcentuales. En 2011 se inicia la más reciente stagflation argentina, es decir, parálisis de la actividad, caída del per cápita e inflación creciente hasta nuestros días. Reitero, se espera una recuperación o reactivación 2025 de entre el 5 y el 5,2% o bien del 5,8% según Arriazu, con una inflación minorista inferior al 50%, que puede llegar a ser 20 o 18%. Y entonces yo creo que está todo dicho lo mío. Si bien, ¿puedo invitarte o querés que diga algo más? Música, maestro.